Bueno, y aquí está la nota prometida recién. Vamos a hablar con Hugo Agüero. Y antes de darle entrada, les voy a contar, y aún sin su permiso, que Hugo me decía, mira, no quiero hablar porque tengo miedo de que me vaya a quebrar, me vaya a emocionar. Y les digo que nos han llamado madres de jugadores, por ejemplo, que... A mí no me gusta mencionar por ahí a la gente sin que me autorice a hacerlo, pero nos ha llamado la mamá de un jugador y me dice, estoy emocionada recordando aquel día, ¿no? Hugo Bernabé Búfalo Agüero, como le dijo Jorge Galeano alguna vez. ¿Cómo estás, Huguito? Buen día.
Hola, Miguel. Buen día. ¿Cómo andás?
Es fuerte el recuerdo, Hugo, de aquel ascenso, ¿no?
Sí, fuertísimo. En mí, por lo menos.
Hugo, contanos un poco cómo era la historia, qué necesitaba hacer el Atlético Escazú en ese momento para ascender.
No, digamos, fue final ese día. Es decir, primero fue el 22 de octubre. Yo me confundí, yo miré mal en la agenda, pensé que era el 22, pero había sido ayer. Fue el día 22. No, y el tema es que, digamos, se clasificó, digamos, se fue después de una mala campaña, en mitad de año se hizo el cambio técnico, que estaba Luis Torrado, y entró Daniel Fonseca. Y bueno, se jugaron una fase, digamos, del todo, ya estaba bien, armado dos zonas, entonces después llamaron dos zonas más chicas, que de ahí salían los cuatro que iban a jugar la semifinal y final, para ellos lo que se hace ahora. Y digamos, a nosotros nos tocó la semifinal con Villa de Rumipal y después nos tocó la final con los Cóndores. Bueno, la final con los Cóndores le tocó, me acuerdo que fue por el Día de la Madre, aquel del local, y se ganó 3-1. Entonces fuimos allá a los Cóndores y con el empate se era campeón, pero bueno, ese día, digamos, el plan de partido que hizo Daniel era bastante, digamos, tratar de impedir, porque los Cóndores tenían un muy buen equipo, era tratar de impedir que nos llegaran por todos lados. Y bueno, se hizo el plan, que funcionó 80 y algún minuto, 80 minutos más
claro.
O menos. Y bueno, y justo después, por una mala jugada, que nos juega una mala pasada del viento, ahí que vuelve una pelota, que es un delantero de él solo y nos hacen el gol. Y bueno, después, por suerte, para eso Fernando y convierte el gol del empate, y bueno, y ahí festejamos todo, ¿no? Y,
¿te referías a Fernando Rebufati?
Fernando Rebufati, sí.
Que fue la gran figura de la tarde con ese gol, ¿no?
Exactamente, fue el que le tocó hacer el gol en la final, digamos. En la final. Siempre, digamos, durante semifinal y final hicimos... En la primera semifinal hice goles yo y Juan Carlos Fernández. En la segunda semifinal hizo Fernando y hice yo. En la primera final hice yo el primero y hice los otros dos Fernando. Y bueno, le tocó hacer el gol del campeonato ahí en los Cóndores. Y bueno, yo lo que más rescato es la inocencia.
La inocencia, la transparencia de los jugadores y del juego, de todo, ¿no?
Porque... Sí, más que nada la inocencia de un grupo
de gente muy joven, de chicos prácticamente.
Exactamente, sí, porque la mayoría...
Y la mayoría local, ¿no?
Todos locales. Que, digamos, los que eran relativamente más grandes era Rubén Rueta, José Baigorria y Daniel Soto, que eran los más grandes, pero en realidad ellos tenían 27, 28 años, no sé cuánto tenían en esa época, eran muy jóvenes también. Y sino que, bueno, nos tocó justo, digamos, el resto del plantel, la mayoría del plantel, éramos de... Yo tenía 25, yo tenía 23 años, y estaba Fernando, que tenía... bueno, él tenía 23 también, 24, y bueno, estaba Javier, también, que está el Luján, que yo tenía 22, que mi hermano tenía 21, y bueno, y así, digamos, éramos demasiado jóvenes, que eso se notó a la hora del festejo. Yo siempre digo que yo festejé muchísimo más el ascenso que el campeonato que ganamos en el 2000, porque después los años que van haciendo de las cosas desde otro punto de vista, y bueno, digamos, yo siempre digo que después del nacimiento de mi hijo, la alegría más grande que tuve en mi vida fue el ascenso ahí en Los Cóndores, ¿no?
Creo que un factor clave para tanta valoración que tuvo ese triunfo está en el hecho de que eran todos jugadores locales, porque fue una cosa que empezó muy de abajo, ¿no?
Sí, fue una apuesta en esa época, no digamos, muy pocos clubes le pagaban a jugadores, digamos, uno era Los Cóndores. Cuando me acuerdo que ese año había armado una selección con los mejores de Rotarán, de Elena, de Gijena, de hasta gente de Córdoba también, digamos, ellos habían armado un plantel para CNR. Y bueno, y nosotros, digamos, nos encontramos después con todo el tema este de que, digamos, que maduramos nosotros como equipo. Cuando llega Daniel, que yo siempre digo que fue él el que hizo la diferencia entre, digamos, él, por lo menos a mí particularmente, fue el que nos enseñó la diferencia entre ir todos los días a practicar para jugar el fútbol a ir a practicar para ganar jugando el fútbol. Fue la gran diferencia, o sea, él nos inculcó la mentalidad ganadora, que bueno, después el mismo paso de los partidos y el juego te va dando, que te vas encontrando con resultados fruto del trabajo, fruto de todo, del grupo, de un montón de otros factores, y bueno, y eso hizo que llegáramos y que pudiéramos tener el logro que a principio de año, te digo la verdad, no se nos hubiera ocurrido. Siempre cuando vos, antes de empezar un campeonato, sea en el deporte que sea, vos empezás el año pensando que vas a salir campeón, que,
claro.
Pero digamos, después los años de realidad que te vas pegando cada domingo te ponen en tu lugar, ¿no es cierto? Así que pero bueno, esa fue la gran diferencia, el cambio técnico, el cambio de mentalidad, y bueno, y eso nos llevó de a poco, digamos, todos queríamos estar, porque me acuerdo, por ejemplo, un caso muy, muy particular, era, digamos, éramos muchos delanteros en ese equipo, porque estaba Juan Carlos Fernández, que justo le acusan en la primera final y no puede jugar la segunda, que entró Pitida González, que creo que tenía 15 años, 14 años, no sé cuánto tenía cuando entró a jugar la final esa, y... Pero más allá de eso, digamos, la maduración general del equipo fue fundamental, ¿no?
Seguramente algo pasó, porque para vencer un equipo importante como era el equipo condorino en ese momento, ¿no?
Sí, aparte yo, digamos, yo tengo muy muy presente lo, digamos, por lo que después pasó con mi hermano, tengo muy presente la previa de ese partido, el viaje. Yo te digo la verdad, no me acuerdo de todo, pero me acuerdo de mucho.
Claro.
El tema del viaje, de cómo había sido la semana, digamos, cosas que ahora sí, después ya está subido, ahora estos últimos años volvió a salir campeón, por suerte, pero digamos, es distinto, porque ya los jugadores no están en el pueblo, son muy pocos de acá del pueblo. Me acuerdo en seco que era, digamos, era ir a un bar y hablar de fútbol, y era ir a tal lado y hablar de fútbol, digamos, era todo el mundo iba a un negocio y que el domingo ganamos, que vamos a salir campeones. Era todo un ambiente muy, muy lindo que, como te repito, con la juventud y la inocencia que cargábamos nosotros en esa época, se magnificó muchísimo, digamos, se vivió, digamos, realmente. Yo siempre digo que un equipo, incluso sale campeón desde el presidente hasta el último hincha que pagó la entrada para ir al cancha, pasando por los que colaboraron, por los que jugaron, los que dirigieron, los que alentaron, los que criticaron, todo, ¿no es cierto? Así que, pero ese año se puede decir que Villa Escazú sale campeón más que el club. Villa Escazú realmente como pueblo fue el que obtuvo el logro.
Claro, ese año. Claro. Ahí está un poco la acabas de decir un poco el meollo del tema, ¿no? Porque no fue el club, fue el pueblo. Y eso se sintió, se vivió, y yo recién recordaba también nuestra experiencia como radio, de haber podido transmitir ese partido para los que no pudieron viajar. En fin, fue toda una movida muy muy grande. Hugo, sin pretender presionarte con esto, pero ¿qué opinás del fútbol actual, del Atlético Acassuso, y sobre todo ante este haber superado en gran medida ya el riesgo del descenso del Atlético Acassuso?
No, mire, Miguel, por suerte, digamos, yo tengo un poco crítico, o sea, crítico pensando en construir, ¿no es cierto?, no de destruir nada.
Sí, sí.
Con respecto a la situación, crítico o sentimientos en contra, ¿no? Porque yo lo he expresado en otro lugar, en mi ámbito privado, digamos, que por supuesto que jamás hubiera preferido, ni prefiero, ni se me puede ocurrir pensarlo siquiera, que Villa Casu y la Hacienda, para nada, más que nada por lo que costó, por todo, digamos, por todo esto que involucra al evento de los Condes, todo ese año. Pero, digamos, muchas veces, pues ya una frase que dije hace un rato, muchas veces un baño en realidad, digamos, no le viene mal a nadie, porque, claro, digamos, Villa Casu y, digamos, subió tan alto la vara, que ahora es como que, ¿cómo explícate? Es como que la gente se acostumbró a que si Villa Casu y no pelea un campeonato, es como que no es Villa Casu y deja hasta de ir a la cancha. Yo lo he visto porque, digamos, yo lo tengo a mi papá, que él sigue yendo todos los domingos a la cancha, y me dice, hoy hay poca gente, hoy hay mucha, y bueno, y me contó que ya fue muchísima gente el domingo allá en cancha, comparado con la gente que venía yendo, y bueno, y digamos, son cosas que, digamos, no es que, yo soy muy crítico en este sentido. Cuando nosotros jugamos gratis, que no cobramos un mango nunca, pero más allá de eso, nosotros íbamos todos los domingos de cancha, y si no ganamos, era una puteada de...
Claro.
Desde que no ganábamos hasta el otro domingo, hasta que volvimos a ganar. Y nosotros ponemos plata del bolsillo para jugar al fútbol, porque nosotros nos compramos los botines, nos pagamos los viajes, viajamos una época se viaja un colectivo, hasta ya creo un año más, y después ya se empezó a viajar en auto, viajamos en los autos nuestros, y pagamos el combustible nosotros. Es decir, se puede decir que nosotros poníamos plata del bolsillo para jugar. Y ahora uno va a la cancha y es como que la gente muy tímida para con algunos jugadores, no digo todo, pero con algunos jugadores, no más allá del juego, porque cualquiera puede jugar bien o puede jugar mal, pero por ahí un par de actitudes que merecerían un reproche, porque digamos son todos jugadores a los que se les está pagando y se les está pagando bien, y bueno, que merecería un poco más de que el público, que la gente de Villa Casu vuelva como a ser más crítico en ese sentido, no que vaya a insultar, pero de que me parece que la exigencia debería ser un poco más para con los jugadores de afuera que vienen y cobran, porque digamos, acá quedó muy marcado el tema de cuando se fueron todos los jugadores este año, la gente quedó muy dolida porque la gente es como que lo sentía propio los jugadores, y el jugador que juega por plata también no siendo hincha de ningún club, o sea, mientras de plata van a venir a jugar y van a hacer lo mejor, y cuando la plata se acabe se van y se buscan otro lugar donde le paguen lo que ellos pretenden y listo. O sea, no, digamos, no se juega más con la camiseta como se jugaba antes.
Claro,
eso pasó la historia. Entonces todo eso, que los jugadores van un domingo y que hacen un gol y se besan la camiseta, todo eso, y es relativo, lo tienen que tomar con pinche. No tomen, la gente no debería tomarlo como sentir lo propio a un jugador así. Pero bueno, es mi punto de vista, es crítico, valoro muchísimo la gente que deja su vida particular y sus cosas para ir a ponerse al frente de una institución y bancarse todo lo que eso demanda. Yo he estado en ese lugar y es muy demandante, y hasta, bueno, no voy a decir lo que debería decir, pero digamos, se pierden un montón de cosas, de tiempo de no dedicado a tu familia por estar en la institución y colaborar, porque uno las siente y porque uno las quiere y las aprecia. Así que el año que viene, ya tengo un mensaje, una expresión de deseo más que una crítica, ¿no? El año que viene el Club Atlético Jaso cumple 100 años. Así que no estaría mal que la gente que digamos que corresponda, hagan algo, se dejen un poquito de lado mezquindad, más que nada política, que digamos se dejen de volver con política y que se pongan realmente la camiseta del club, el que la sienta, y que sería un buen año para que Villa Casu y pueda salir campeón o algo distinto, porque seguramente el año que viene los campeonatos de la liga van a llevar el nombre del centenario del Club Atlético Casu. Entonces no es un mal momento para volver a hacer las cosas bien, volver a darle bolas a las inferiores, que acá se descuidó las divisiones inferiores y queda una nada prácticamente, porque, digamos, yo siempre dije cuando mi hijo de clase 2000 empezó a jugar en la cancha chica, y yo veía que ya se venía dándole poca bola a los inferiores, dije, la próxima camada de jugadores del club va a ser la 2000. Y vos fíjate que ya ahora que se fue Ezequiel Isoal, dije, Germán Ball está golpeado, y el único jugador del pueblo que queda es el Mono y el Harry, y los que vienen, y la cama 2000 que yo dije que iba a ser la futura cama de primera división, y ahora está siendo con José, con Federico, con Elías, ¿me entiendes? Y si no se hace algo serio, la próxima cama van a ser los chicos que salieron cantando en un cativo el otro día, que ahora tienen 10 años, bueno, hay que esperar 10 años más para ver jugadores del pueblo jugando en primera, que es cuando esos chicos lleguen a primera. Está muy discontinuo el tema inferior de acá, no se le ha dado la bola, el valor que realmente tiene, que es el único capital propio de un club, son las divisiones inferiores, en lo que a fútbol respecta. Así que bueno, ya es una expresión de deseo, creo que viene que el club cumple 100 años, de que se debería hacer algo acorde a eso. Pero es nada más, ni es de una opinión, no es la verdad, para nada.
Qué lindo escucharte hablar, Hugo, ¿eh? Porque sé que hablas desde el convencimiento personal y te convenga o no decir lo que decís, lo decís con la más absoluta sinceridad y con autoridad, porque sos una persona que ha estado en todos los roles posibles dentro del club, desde jugador de fútbol hasta presidente. Así que no te la contaron a la película, vos la protagonizaste, ¿no? Pero a mí me resulta toda una torpeza mía seguir agregando algo tras la contundencia de tu relato, tus recuerdos, tu óptica, ¿no? Porque está bueno que por ahí los que no sabemos dejemos hablar a los que saben, ¿no? Y los que saben tienen la responsabilidad de hablar desprendidos de cualquier particularidad. Vos citaste una, la política, y podrían citarse otras, desprendidos de cualquier particularidad que desvíe la óptica de lo puramente deportivo, ¿no? Porque de eso se trata, de rescatar al fútbol como un deporte, sobre todo para nuestros chicos, como un recurso humano y social muy válido. Yo siempre digo, el fútbol se va mucho más lejos que el deporte. Es una contención, es una barrera contra los riesgos de la vida moderna, en fin, tiene muchísimas connotaciones paralelas que vale la pena tener en cuenta. Hugo, me costó, pero lo logré, hablaste.
Sí, no, lo que pasa es que, digamos, es cierto lo que vos decís, el deporte, el fútbol, el deporte en general es la contención, es motivar a los chicos desde otro punto de vista, desde otro ámbito, y dejar de que piensen en cualquier boludez como la droga, como cometer delitos, que es muy normal, y son cosas que en un pueblo las tenemos al alcance de la mano. Es mucho más difícil en una ciudad grande hacer que la gente, que los chicos hagan deporte, estimularlo de tal forma hacia el deporte. En un pueblo no, en un pueblo es mucho más fácil. Así que bueno, el tema es ese, el tema de que a mí, por lo de mi hermano, sentimentalmente me dio muchísimo esta fecha, y pero bueno, pude hablar un rato por lo menos.
Y yo te lo agradezco mucho, Hugo. Realmente te puedo asegurar que no sos el único emocionado en este momento, porque a mí y a muchos, como a vos, se nos mezclan los recuerdos de toda clase, y es imposible soslayar ciertas vivencias que uno ha tenido en torno al fútbol. Y fíjate que te lo dice alguien que yo no soy muy futbolero. Sin embargo, hago una enorme valoración del fútbol, ¿no? Yo siempre digo que por ahí, capaz que si los partidos fueran 30 y 30, ya estaría basta.
Pero... Sí, no, Miguel, y como dato, vos fíjate lo que es, lo que significó la radio para nosotros en esa época. Que ese día fue el relato de Walter Gómez y el comentario de Leandro Bertea, si mal no recuerdo.
Ah, mira vos, y, sí.
Y vos imagínate, vos a cualquier, pero fuimos jugadores ese día, cualquiera te pregunta, una de las cosas que más te cobras de este día, ¿y sabes cuál es? Es el relato, cuando Walter dice, cuando Fernando...
cuando...
Va a partir el tiro libre.
Sí.
Todos nos acordamos de que Walter dice, 44 minutos 44 es. Ajá. Porque ese es el tiempo que iba de juego.
Claro.
Y después con el gol que dice Milagro en Colonia.
Yo recuerdo el reportaje con Fernando Rebufati, por ejemplo, que yo no dije nada, yo lloraba nomás. Y él habló solo, por su cuenta, porque se había acabado el periodista, ¿no? Cosas muy muy lindas que nos trajo el fútbol, y que es bueno contarlas para que se comprenda que la importancia de un triunfo y de un deporte está por encima de cualquier otra cosa que implique alguna forma de mezquindad. ¿Algo más, Huguito?
No, Miguel, nada más. Muchas gracias por llamar, por aguantarme y por salvarme, que fue el pedido.
Bueno, gracias a vos. Yo sé que ha sido un sacrificio para vos hablar en una circunstancia con tanta presión psicológica como esta, pero valió la pena, Hugo. Fue muy lindo. Gracias por la nota. Miguel,
muchas gracias a vos. Y saludos para todos los chicos, el cuerpo técnico y todos los que ese día fuimos felices.
Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego.